Hola, oyentes de Blogo, bienvenidos a Explícalo 2010. Un año más estamos aquí con el podcast que empezamos en 2008 y que tantas alegrías a mí me ha dado. Este año tenemos una pequeña novedad que comenté en el blog, que es que normalmente a los invitados que traiga intentaré avisarlo con antelación y podréis dejarles preguntas en el foro de nuestra página de Facebook. Quizás en un futuro ponga más sistemas para ello, pero bueno, por ahora pues vamos a poner la página de Facebook para eso. Hoy tengo conmigo a Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, muchas gracias por invitarme y además por estrenar 2010. ¿Eh?
Claro, estrenamos año contigo. Bueno, Antonio Ortiz, para los que no os conozcáis, que a lo mejor por el nombre no suena mucho, pero es una de las cabezas visibles de Weblogs SL, no porque tenga una cabeza muy grande, sino porque es cofundador de esta red de blogs comerciales, que es probablemente, con total seguridad, la más importante de España. Y aparte mantiene un blog personal, porque por el que además yo le conocí, luego me enteré que trabajaba en Weblogs SL, un blog personal que se llama Error 500, en el que trabaja desde mayo de 2003. Aunque, bueno, en Error 500 podéis ver más de su currículum, que ha colaborado con muchas más empresas y compañías. Pero bueno, en la entrevista te voy a dar la paliza sobre todo sobre Weblogs y sobre Error 500, si te parece bien, ¿vale?
Vale.
Luego al final, si quieres, hacemos la típica pregunta de y cuéntame qué más proyectos tienes para quedar bien, pero por ahora vamos...
No será muy duro, ¿no, Juan?
No, qué va. Además, sabes que te tengo aprecio. Voy a intentar ser un poco duro por los oyentes, pero te tengo aprecio.
Vale.
La primera pregunta, además... la tengo muy clara desde hace mucho tiempo, que es que, claro, o sea, tú eres eso, uno de los responsables de una red de blogs importantísima, estás muy cercano a todo el mundo de los blogs, pero eres uno de los poquísimos blogs que conozco en España que tiene Error 500 hecho sobre Drupal y no sobre WordPress. Y todavía al día de hoy me pregunto, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Te has arrepentido con el paso del tiempo? ¿Por qué sigues con Drupal?
Bueno, para explicar esto casi tendría que remontarme a 2003, que cuando empecé yo a explorar un poco el mundillo este. Pero claro, yo en 2003 no tenía mucha idea de blogs. De hecho, tampoco tenía muy claro que yo quisiera tener un blog y tal. Yo quería tener algo, hacer algo online, una presencia web, donde pudiera subir contenidos y tal. Y empecé con un gestor de contenido que se llamaba Shops, que por aquel entonces pues tenía buenas críticas, se hablaba bien de él. Ten en cuenta que aquella época era una época en la que todavía gente montaba cosas con PostNuke y con cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo monté aquello en Shops por jugar un rato con la herramienta y bueno, fue también el periodo en el que Mobile Type pues, se erigió, digamos, en el gran gestor de contenidos para los bloggers que querían tener una cosa chula, ¿no? Que no querían tener un LiveJournal o un blogger. Bueno, a final de cuentas, cuando me di cuenta de que Shops tampoco iba a tener mucho recorrido, ya tenía pues mucho desarrollado y bueno, ahí empezaba WordPress también a ser una herramienta pues en que empezaba a empujar fuerte, ¿verdad? El resultado es que migrar a Drupal, pues había alguien que había empezado a hacerlo, una herramienta automática para migrar a Drupal, y se me hacía mucho más fácil pasarme a Drupal que pasarme a WordPress, porque tenía que programar, digamos, yo las herramientas de migración. Y bueno, yo por aquel entonces trabajaba desarrollando software, así que era lo último de lo que tenía ganas. Y bueno, finalmente me pasé a Drupal por comodidad. Bueno, como gestor de contenidos es bastante más trasto que WordPress, es decir, bastante más complejo, porque no está orientado a que tengas un blog personal como lo que yo tengo, sino a ser una plataforma sobre la que hacer muchas más cosas. Pero en definitiva no he hecho de menos ninguna funcionalidad de WordPress, excepto bueno, un poco la usabilidad tan buena que tiene el frontend, el sitio donde el editor escribe, que es WordPress es mucho mayor. Pero en términos generales yo pues ya estoy contento con Drupal, tampoco voy a hacer muchas más cosas porque no tengo tiempo, pero bueno, esa es un poco la historia de por qué tengo Drupal, que es un sistema genial. Si tienes ambiciones y quieres montar cosas encima y quieres que sea algo flexible, pero para un blog es manifiestamente pues más complejo que WordPress, que está mucho más optimizado, claro.
Eso estamos hablando, me comentas, de un poco de 2003, y en 2004 aparece Weblogs SL. ¿Cómo entras, cómo conoces a Julio Alonso, cómo es la fundación de Weblogs SL?
Bueno, es una historia de fundación muy rara, ¿eh? Porque además somos una empresa, bueno, atípica, digamos. Bueno, que empieza es Julio, que monta, que pone un post en su blog merodeando y diciendo que quería montar algo, que había visto que WorldOfSync por ahí tenía Gache, tenía algunos proyectos y tal muy chulos, y que se planteaba hacer algo, pues, pues eso, similar en España y Europa, ¿no? Claro, en ese post de Julio, pues muchos saltamos diciendo, oye, pues mira, me podría interesar, podemos hablarlo, etcétera. Y se forma un grupillo de gente que bueno, empezamos a hablar de qué podemos hacer. De hecho, en los principios de WorldOfSync iba a ser un proyecto no español, sino más bien europeo, que había, había gente, sobre todo gente de Francia y también de Italia, que estaba interesada. De hecho, el nombre de Chataka lo sacaron los franceses. Lo sacamos discutiendo con los franceses, ¿no? Una mezcla de Xanadu y Gataka. Y en esos momentos es como una época en la que estamos muchos, pues, pues eso, pues hablando de la posibilidad de colaborar. Al final quedamos un grupo bastante más pequeño, solo españoles, y empezamos con Chataka en 2004.
Uh-huh. Al día de hoy, con moviéndote, ¿cuántos blogs tiene al día de hoy Weblogs SL? Que he perdido la cuenta.
Yo también he perdido la cuenta. No, vale.
Debe tener que entre 30 y 40, puede ser una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí, tenemos 30, depende si cuentan los proyectos de empresa y tal, pero sí, estamos en los 37.
Al día de hoy, ¿qué supone para ti Error 500? O sea, quiero decir, como con todo el trabajo que debes de tener, con todo lo de hasta arriba que debes tener con el trabajo, con la coordinación de estos blogs, luego no te da pereza llegar a casa y ponerte a trabajar en tu blog, que, vamos, pienso que te da bastantes menos ingresos, o sea, que no forma parte de tu trabajo, ¿no? Que es casi más de tu ámbito de ocio. ¿No te apetecería hacer otra actividad? ¿O qué supone para ti Error 500?
Sí, sí. Hombre, tal como lo explicas, es que me estás convenciendo, ¿eh?
Mañana cierras Error 500 y es culpa mía, vale.
Claro, mira, yo cuando empiezo Error 500, yo, bueno, desarrollaba software, es decir, trabajaba en la consultoría y tal, y claro, yo en Error 500 no quería hablar nada de programación, quería hablar de cosas de tecnología, pero desde un punto de vista, pues, eso, pues, o más lúdico, o más alto nivel, no quería hablar de capas de acceso a datos en Java, ¿no? Era un poco hacer algo diferente. Claro, ahora que me dedico al mundo de las publicaciones en internet, a los blogs, a las comunidades y tal, tener un blog y hablar de esos temas es lo que tú dices, ¿no? No salir del rollo del, claro, del trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, a mí Error 500 se me ha quedado, pues eso, no es una publicación ambiciosa comercial, es decir, no voy a levantar mucho dinero, no ingresos fuertes con Error 500, claro, tengo alguna cosa pero significativa, pero no es la motivación. Y para mí se queda sobre todo en dos cosas, ¿no? Una es un poco el laboratorio de ideas, ¿no? Por la propia profesión, yo estoy obligado a estar, pues, al día de redes sociales, tecnología, movilidad, publicaciones online, publicidad en la red. Y para mí Error 500 es el sitio donde volcar esas cosas que voy leyendo, que voy aprendiendo, que en el trabajo pongo en práctica, y bueno, lo que las conclusiones a las que voy llegando, es un poco ese laboratorio de ideas, ¿no? El ponerlo sobre escrito y el ponerlo y publicarlo y que otra gente te lo pueda discutir, te lo pueda rebatir, te dé otros puntos de vista, es una riqueza, es algo que complementa muchísimo todo lo que es el día a día del curro. Y luego también es un poco, pues eso, es visibilidad también en el sector. A mí me costaría, Dios si ayuda, estar en Madrid, ir a eventos, que me escucharan, que me dejaran ser ponente, es decir, conseguir esa atención que gente del sector te escuche, que sepa cómo te posicionas, que de alguna manera pues puedas hacer esa labor de estar en contacto con ellos, eso cuesta un esfuerzo tremendo. Bueno, Error 500 pues me permite que, por su propia temática, pues la gente que está ahí suscrita o la gente que además pues gasta un poco de tiempo en leerme, pues es gente también del sector muy interesada en tecnología, internet, redes sociales, web, publicidad, blogs, etcétera. Entonces, el tener la oportunidad de que este tipo de público dedique un poco de tiempo a que yo le dé la tabarra es un capital también profesional muy, muy gordo, ¿no? Entonces, son un poco como yo veo el Error 500, el sentido que tiene para mí, pues eso, seguir estando ahí dando un poco la paliza.
Bueno, a mí personalmente me gusta mucho, siempre lo he dicho en Blogoff, y bueno, aunque no te llamen a eventos, pues eso, a lo mejor no es, es porque no das mucho la chapa ni usas muchas palabras que terminen en ING ni palabras en inglés, ¿no? Que ya sabes que luego es lo que hace que vayas a los eventos.
Bueno, gracias. Bueno, eres muy generoso. Hombre, yo, mira, para ir a eventos tampoco es que tenga unas ganas terribles, ¿no? Que profesionalmente es algo que para vuelo SL tiene sentido, pero fíjate, yo, bueno, con Julio y con la demás gente de vuelo SL, la idea que tenemos a día de hoy es que, bueno, no tiene mucho sentido estar en eventos donde ya nos conoce todo el mundo. Es decir, para nosotros, o para mí sobre todo, lo interesante es estar en foros donde haya gente, pues, del mundo offline, de gente que, pues, que se esté planteando una transición del offline al online. Yo tampoco tengo una vocación de charlista o de conferenciante, ¿no? Mejor dicho. Porque además soy, por naturaleza, soy bastante tibio. Entonces no es el sitio donde yo me encuentro más cómodo. Pero bueno, el retorno que sí te da el que la gente del sector, pues, te dedique atención y te escuche, es por un poco lo que con el blog, pues sí se puede hacer uno. Además, los que estamos en provincias, tú sabes que siempre no es complicado ir a los saraos y estar en contacto con la gente. Y mira, esto es una manera de impactar un poco, ¿no?
Pero no te da un poco la sensación a veces, o bueno, no sé qué sensación te producirá ir a alguno de estos eventos por la razón por la que sea, porque te toca ir, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces estás viendo a un tipo que está dando una charla, que lleva muchísimo menos en el sector que tú, y que está vendiendo unas motos, está vendiendo una cantidad de humo espectacular. No sé, ¿te das cuenta de eso? ¿Pasa a menudo o no? ¿Hay mucho opinólogo, quiero decir, en estos eventos?
Es complicado, Juan, porque, claro.
Hombre, es complicado mojarse, Antonio, pero de eso se trata, claro, claro, por supuesto. Ya. No hace falta que des nombres. Simplemente tienes esa sensación de vez en cuando de me cago en la mar. O sea, esto ya lo sé yo desde hace 3 años, hombre, no hace falta que lo digas así.
Sí, hombre, a veces pasa, ¿no? Es decir, a veces, sobre todo, se percibe ese esfuerzo de reconversión, ¿no? De gente que viene, pues, del marketing tradicional y empieza a hablar de marketing en internet, y tú lo ves y dices, está recién llegado, ¿no? Este está aquí, ha cogido 4 titulares y está intentando, pues eso, aterrizar en el mundillo, y se le nota, ¿no? Que alguien del sector, pues, inmediatamente lo identifica. Pero ahí fíjate que yo intento hacer un esfuerzo, sobre todo de no ser yo esa persona, ¿vale? Porque, claro, fíjate, ahora últimamente, si no sé si tú lo has observado, hay mucha tendencia a llamar a otro gurú para desprestigiarlo, ¿no? Es decir, esta gente que va de gurú, tal, porque opina, porque va no sé cuánto. No sé, a mí, claro, tú te pones a leer mi blog y dices, bueno, este tío está opinando aquí de esto, lo otro, y bueno, al final va a ser uno ese que tú dices que está ahí hablando un poco de todo sin realmente tener mucha experiencia, sin tener mucho conocimiento. No sé, por el miedo a que yo sea ese, por lo general intento no ser demasiado, pues eso, demasiado duro con los que se meten y se atreven a hablar en público de algo, ¿no? Obviamente ahí al final hay un balance, ¿no? Hay gente a la que a mí hablar en público siempre que pueda, voy a intentar ir a escucharlo porque me parece que aportan un valor, que es interesante, que saben de lo que hablan, que dominan. Y hay otros que yo ya tengo clasificados con que este, pues, a mí no me aporta, ¿no? Pero, bueno, al final también los teóricos, digamos, la gente que se aproxima a un mundillo y tiene, pues eso, un análisis, pues, más, no sé, o académico, teórico, como lo queramos llamar, también aportan su valor, aunque los que venimos de la ingeniería siempre tendemos a pensar más bien que quienes saben de algo son los que ejecutan, los que construyen, los que programan. No sé, al final los teóricos, los buenos, sí, también aportan un valor y también son necesarios para tener una visión, pues, un poco más amplia, más alto nivel, desde otro ángulo, no sé. Yo intento no ser demasiado duro con la gente que se lanza, bueno, a opinar o a dar charlas y tal, porque tampoco me veo yo con tantas tablas o tan controlando, ¿no?
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No te has ganado enemigos en esta pregunta? Muy bien.
¿He sabido escapar bien o no?
Has sabido escapar bien, bien. Bueno, entonces tengo solo 2 preguntas más un poco ácidas y luego ya pasamos a las suaves, ¿vale? A las de para quedar bien. En Weblogs SL, porque me estoy yendo por las ramas y quería hablar sobre todo de Weblogs, hay dos críticas o dos polémicas estándar desde hace tiempo, lo cual en sí mismo yo pienso que es una ventaja, porque que tengáis solo dos grandes polémicas es un buen piropo para una red de blogs tan grande. La primera es el código sobre el que están hechos los blogs de Weblogs SL. Antes hablábamos de Drupal, de WordPress. Se ha comentado, yo digo la versión que se ha comentado por ahí, de que bueno, que los blogs de Weblogs SL evolucionaron de Movable Type a WordPress a través de un plugin que se llamaba Livepress. Bueno, un mogollón de palabras técnicas que tampoco vienen al caso, pero lo que se comentó es si podía estar infringiendo a lo mejor la licencia GPL de WordPress y deberíais liberarlo. La explicación más o menos oficial que dio Julio Alonso fue que cuando hubiera pasado un tiempo y se miraran todos los bugs y pequeños fallos que tenía, se liberaría el código. ¿Cuál es la situación actual ahora mismo de eso, o cómo lo ves tú, o cuál es tu versión?
Vale, vale. Mira, te comento una visión muy personal, ¿vale? Bueno, la historia es como tú dices. Nosotros cogimos un proyecto, bueno, nos adherimos a un proyecto que empezaron unos italianos, que era Livepress, que empezó siendo un plugin para WordPress, para optimizar los sistemas de alta demanda. Es una versión de una caché pues muy gorda, ¿no? Y luego ese sistema pues empezó a hacer un fork de WordPress hasta el punto de que a día de hoy pues no tienen casi nada que ver. Es decir, hay algún común en las tripas, pero no ni remotamente compatibles ni nada de eso. Y ahora mismo los italianos no hace mucho que no desarrollan, y digamos que lo único que estamos aportando código a ese proyecto somos Weblogs, ¿no? En cuanto a infringir licencias, bueno, no creo que no es el caso, porque bueno, la GPL lo que te obliga es cómo distribuyes el código. Entonces, en principio nosotros no lo distribuimos como código propietario, no hacemos una violación de licencias. Y sí tenemos la vocación de compartir el contenido, de hecho, el código. De hecho, nosotros ahora estamos en una situación en la que estar en Livepress nos perjudica. Es decir, todo lo que la comunidad de WordPress hace, aporta, de plugins, de temps, de mejoras, de todo eso, no lo tenemos nosotros. Imagínate que nosotros queremos añadir, pues no sé,
plugin que sale una semana, que sí.
Sí, que los comentarios que se han hecho en Twitter de un post y agregarlos.
Sí.
Todo eso lo tenemos que desarrollar de cero. Queremos meter OpenID, pues lo tenemos que desarrollar de cero. Es decir, todo lo que es la riqueza del ecosistema WordPress, nosotros nos lo estamos perdiendo. Si tendríamos que desarrollarlo de cero. No tenemos una ventaja por usar Livepress, que fue una decisión sobre todo en su momento, porque usar WordPress con otro tráfico significaba tener 15 servidores, que era un coste inasumible en aquel momento. Y claro, es decir, para nosotros no es que digamos estemos en una situación de tenemos una ventaja competitiva porque nuestro software no lo hacemos nosotros. Tenemos un coste muy alto de desarrollo para poder seguir el ritmo de una comunidad mucho más rica que la de WordPress. Dicho esto, y por aclarar un poco, claro, la vocación que nosotros tenemos es de compartir el contenido. Para nosotros el estatus ideal es que hubiera mucha más gente desarrollando Livepress, porque nos perjudica estar solos. Y aquí, bueno, ahora mismo el roadmap que tenemos un poco interno es que vamos a ir liberando partes que podamos dejar limpias, dignas, documentadas y estructuradas, sobre todo todas las librerías que hemos implementado, pues sí las vamos a poder liberar en estas condiciones. Lo que no estamos ahora mismo en condiciones de liberar Livepress y, bueno, poder generar, es decir, poder ofrecer, pues eso, documentación, una estructuración, hacer una reingeniería del proyecto tal que pueda ser cogido por alguien y en 2 semanas estar produciendo. Es decir, ahora mismo no estamos en condiciones de hacer eso. Lo que sí podemos es poner el código fuente, pues eso, sin estructurar, sin documentar y tal. Pero ahí el peligro es, bueno, estamos liberando por aportar valor o por PR, por relaciones públicas, ¿no? Oye, mira, está el código fuente, te lo puedes bajar, ¿no? Y que eso no aporte valor a nadie. Pues es un poco la discusión que tenemos ahora mismo internamente. Vamos, que vamos a ir liberando código es de cajón, porque además es lo que nos conviene, y cuanto antes lo hagamos, pues menos vamos a sufrir esta soledad del Livepress. Y la decisión sobre si lo que vamos a colgar es, pues eso, un zip con con un montón de código y que el que lo quiera coger que se apañe con él. Porque lo que nos está en condiciones por tamaño es de montar algo como Drupal o WordPress. Es decir, una web en la que hay una comunidad, en la que hay un soporte, en la que le puede responder duda a la gente. Si mañana libero, tú coges el código y tienes 50 dudas y 50 problemas de instalación, de configuración y tal, y no te responde nadie, pues es una liberación, pues vale, que ya tenemos el hito en las relaciones públicas con una gente que ha protestado por esto. Vale, ya tenemos ese hito, pero no estamos aportando valor a nadie. De todas maneras, vamos, que es algo que vamos a hacer, que yo creo que lo poco que aporta el tener ese código fuente a alguien, pues que lo pueda tener es así, ¿no? Así que es algo que está en la agenda.
Vale, pues yo pienso que queda bastante claro. La otra historia, quizás un poco menos técnica, porque ahora la verdad es que pensando un poco hasta ahora, digo, nos está quedando muy técnica la entrevista por el momento. Entonces, bueno, pero me pasa siempre, ¿eh? Luego siempre escucho las entrevistas y digo, caray, debería empezar por las preguntas más para todos los públicos, para enganchar a la gente. Pero nada, no tengo yo vocación comercial.
Yo creo que a partir de mencionar Shops y Postnuken hemos echado
sí,
a la mitad.
Sí, exactamente. Hombre, lo de Postnuken no tanto, porque a mí eso me rememora a la infancia ahí, a los foros estos totalmente agresivos de un diseño ahí. Bueno, de un diseño 1.5, ¿no? Porque Hugo, que es uno de los colaboradores que conocerás de Blogoff, de Solo Otro Blog
Hugo
Infame.
Hugo
el Infame, que es un crack, me decía hace tiempo que muchos de esos foros los consideraba a medio camino entre el 1.0 y 2.0, porque eran de diseño 1.0, pero tenían hoja de estilos. Entonces, tenían tablas y hojas de estilos, ¿no? Entonces, eran a medio camino.
Los precursores, está claro.
Exactamente. Bueno, la otra cuestión así que se suele comentar, y menos técnica, que muchos blogs que quizás no tienen tantos conocimientos se quejan a veces, es el trato que dan algunos blogs de Weblogs SL a las fuentes, ¿no? Que alguna vez lo he tocado también en Blogoff, no de forma tan ácida como otros, pero bueno, sí que es verdad que es un tema complicado porque, desde mi punto de vista, vosotros lo que tenéis principalmente son blogs de noticias. O sea, de hecho, en Google creo que determinadas veces podéis aparecer en la sección de Google Noticias, ¿no? Entonces, al tener una temática de noticias, principalmente, aunque tenéis otras cosas, pues, lógicamente, vivís, en cierto modo, de las fuentes, ¿no? Entonces, como gestor o coordinador de contenidos de Weblogs SL, ¿cómo ves esta situación ahora mismo? O sea, realmente, si tenéis a un redactor que veis que está casi limitándose a hacer una adaptación de un post en inglés al español, ¿lo valoráis? Decís, bueno, oye, esto es un trabajo perfectamente válido, o le pegáis un toque para decir, oye, intenta crear algo un poco original, propio.
Vale. ¿Me puedo enrollar un poco con esto?
Sí, hombre, puedes enrollarte, pero no pasa quedarte la pregunta y dormirnos, ¿eh?
Vale.
Un poco. Mira, solo.
Hay una cosa que no sé si tú coincidirás conmigo, pero si conforme pasa el tiempo vamos siendo cada vez más publicaciones de noticias de ha salido esto, ese es el camino a la irrelevancia, pero es un camino directo a la irrelevancia, porque la noticia, el hecho, la información, eso lo tiene ya todo el mundo. Eso es, bueno, los yankees lo llamarían un commodity, es decir, es algo que por sí pues tiene muy poco valor. Es decir, el hecho de ha salido el Nexus One de Google, ese dato, el decir eso, tiene un valor pues tendente a cero. ¿Por qué? Porque lo tiene todo Dios, todo Cristo tiene ese dato. Si nuestra aportación de valor o lo que le damos al usuario se basa en decir eso, pues directamente pues no tenemos futuro. ¿Por qué nos vale a nosotros en lugar de los otros 100.000 que dicen lo mismo, ¿no? Entonces, en el trabajo interno que nosotros tenemos hay una cada vez mayor tensión o mayor esfuerzo o mayor empuje a decir, oye, tenemos que tener cada vez más contenido propio. No podemos dejar de decir que ha salido el Nexus One de Google porque nuestro lector, la persona que le echa taca, quiere saberlo todo, es decir, quiere estar informado, informado a lo mejor, pero es una persona pues es súper apasionada de la electrónica, de los gadgets. Ese es nuestro público de Chataka. No podemos no tener las novedades. Eso forma parte de si queremos tener este perfil de usuario. Es como si sale, que te digo yo, la nueva de Clint Eastwood o el tráiler de Watchmen y no lo tenemos en nuestro blog de cine. Que nuestro lector de cine quiere tenerlo y quiere tenerlo en el día que sale y quiere saberlo todo. Entonces, por ese perfil de público nosotros tenemos una obligación de que las novedades relevantes tienen que estar en nuestra publicación. Pero a la vez, para no tener ese futuro de irrelevancia o de que da igual leer Shataka que leer el blog número 150.000 de Gadgets, hay una presión cada vez mayor, un esfuerzo mayor por nuestra parte de hacer contenido propio. Y ahí entran pues críticas de películas, que nos vamos a probar coches, que vamos a un desfile de moda y lo hacemos la crónica. En unas temáticas es más fácil, si en cine tenemos una posibilidad de hacer contenido propio pues bastante más, digamos, asequible, claro, o directa que por ejemplo en Shataka. En Shataka es difícil, también hay una dificultad, porque por las características del mercado, el 95% de las novedades se dan en Estados Unidos. Es muy difícil que Shataka consiga una exclusiva y que tenga una relación muy estrecha con quienes tienen las novedades USA. Entonces, hay una dificultad ahí de tener una relación directa con los que generan las marcas que crean dispositivos. Pero en todo caso, en todas nuestras publicaciones, lo que hay un esfuerzo cada vez mayor para que el contenido propio sea más protagonista. Y para que a partir del dato no se quede en el dato, sino que vayamos a aportar valor, a dar análisis, a lo mejor no el primer día, a lo mejor el día que sale Nexus One nos pilla de sorpresa y tenemos que decir, oye, NASA es Nexus One y estas son las características, pero el día siguiente tenemos que tener un análisis de sus ventajas, de sus defectos, de sus especificaciones, etcétera. Dime.
¿Te preocupa? O sea, puedes seguir, o sea, es solo una nota, ¿no? Pero en este sentido, ¿te preocupa la opinión que puedan tener otros bloggers de vuestra red? Porque, o sea, por ejemplo, con lo que me acabas de decir, yo estaba pensando, si yo pongo de titular en la entrevista, que no lo voy a hacer porque el titular va a ser no tengo vocación de charlista desde hace un rato, pero si pusiera de titular vivir de las fuentes es el camino a la irrelevancia, Antonio Ortiz, Weblogs SL. O sea, conozco a 20.000 bloggers que se llevarían las manos a la cabeza en plan, pero ¿cómo tiene las narices de decir esto uno de los responsables de la blog más de la red de blogs más criticada por esto, ¿no? Entonces, ¿te preocupa esa impresión que pueden tener algunos bloggers o vosotros trabajáis en vuestra línea y tenéis vuestro plan de acción para ir mejorando esto? Uh-huh. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, es que creo que no son incompatibles las dos cosas. Mira, por un lado tenemos que cada vez tenemos que tener más contenido propio, que cada vez tenemos que aportar más valor a la información, pero por otro lado no veo ningún problema en tiene que ser compatible necesariamente con citar todas las fuentes y todas las webs que nos han ayudado a acceder a la información o incluso a formarnos el criterio que estamos explicando a los lectores. Dos ejemplos. Lo que estamos empujando ahora en vamos blog a blog, bueno, publicación a publicación, es tener un post semanal de enlaces a otros blogs.
Sí, eso es verdad que lo hacéis.
Sí, cogemos Genbeta, Internet y desarrollos blogs. Cogemos Hipersónica y también su post semanal. Cogemos Apple Esfera, Genbeta, Motorpassion, en fin. Poco a poco lo vamos añadiendo todos. De manera que, por mucho que vayamos hacia contenido propio, queremos también tener ese rol de decirle a nuestros lectores, mira, aquí hay un artículo chulo, aquí hay un... aquí puedes leer más cosas que nosotros no hemos cubierto esta semana, este tiene una opinión muy interesante. No tenemos vocación de no enlazar o enlazar menos, mantenemos los elementos de cultura blog de pues tener un blog roll. Ahora hemos metido esto para enlazar más a blogs, no para enlazar menos, sino para enlazar más. Uh-huh. Pero como publicación tenemos que conservar eso, pero además tener mucho contenido propio, tener mucho análisis propio. Creo que ambas cosas tienen que ser compatibles. No tenemos una idea de que el lector llegue a Shataka y no salga por ningún lado, ¿no? Uh-huh. Tenemos que enlazar a todos los que nos aportan valor porque nos dan información, porque su análisis nos ha ayudado a formarnos nuestro criterio. Tienen que estar en el blog roll publicaciones a las que nuestro usuario le digamos, oye, mira, Si con esto de que te hemos puesto en Shataka quieres más todavía, pues aquí tienes una selección en español y en inglés para que sigas leyendo. Eso lo tenemos que tener. Ahora hemos montado una cosa que se llama página de producto, ¿no? Sí. que es un poco lo que hace es aglutinar todo lo que hemos hecho sobre, bueno, por ejemplo, en Shataka sobre un cacharro, sobre un gadget, y en esa página de producto lo que hacemos también automáticamente es tirarte bitácoras.com para que si con lo que nosotros le hemos aportado al usuario quiere más o quiere tener otras opiniones, pues tenga todo lo que se está hablando en la blogosfera sobre ese producto. Que esa vocación de formar parte de la comunidad de blogs y de enlazar a blogs y de no tener esa visión de los medios que nunca ponía algún enlace y tal, esa no lo queremos tener. Tenemos también una discusión fuerte sobre en un artículo dónde se pone la fuente.
Si es sí, bueno, eso ponerla... lo comentamos en Blogoff
sí,
un poco.
Sí, vi que tú tenías una opinión fuerte.
Claro, ahí. Es que ahí te doy mi opinión, porque, o sea, uh-huh. Yo entiendo la versión que mantenías tú y Alex Liam también, que es colaborador de GenBeta, uh-huh. Uno de los mejores que tenéis, por cierto, y decís que es verdad que es útil desde el punto de vista más usable, valga la expresión, ¿no? Encontrar las fuentes bien separadas del post al final, ¿no? Porque tú dices, uh-huh. acabas de leer y puedes ampliar tu información, ¿no? El proceso es bastante lógico. Lo que pasa es que en el sentido de... Claro, la discusión viene un poco de ponemos las fuentes al final o al principio, porque uh-huh. En la portada de los blogs de Weblogs, como ponéis uh-huh. extractos, no ponéis el post completo, uh-huh. claro, muchas veces la vía no se ve en la uh-huh. en la portada, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pero bueno, claro, eso ya es mucho rizar el rizo y afinar mucho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, continúa, que era sí. solo por dar mi opinión.
Sí, vamos. Fíjate, con ese tema, bueno, nosotros tenemos una guía de estilo.
Claro.
Que es un poco lo que intentamos trabajar con todos los editores. Pero luego, bueno, en esa guía de estilo, bueno, uno lo que establecemos es que siempre la fuente se ponga al final con vía y que, bueno, los enlaces dentro del post los dosifiquemos. También hay una otra variable que es que si tú dentro de un post tienes 20 enlaces, el click-through de cada uno disminuye proporcionalmente al número de enlaces. Uh-huh. Tampoco, si llenamos el post de enlaces, tampoco estamos mandando más gente a otros sitios, sino que lo que estamos repartiendo es la gente que está abierta a salir entre todas las enlaces. Uh-huh. Entonces, dentro de nuestra guía de estilo, lo que tenemos es que intentemos evitar enlaces muy SEO, uh-huh. Este ordenador que lleva Windows 7 y Windows 7 pone un enlace, ¿no? a Windows... Eso está puesto en la guía de estilo para intentar evitarlo. Que los enlaces que metamos a fuentes externas identificamos pues, un poco a dónde lo mandamos, ¿no? En este post de Blogoff puedes ver que Juan opina tal, ¿no? Uh-huh. Y que la fuente, como fuente, esté siempre en el vía al final. Es un poco lo que tenemos acordado. Lo mismo, tenemos que darle una repensada, pero bueno, al final tenemos una guía que es un poco... pues es un conjunto de instrucciones generales y luego hay casos particulares sobre los que el editor decide un poco también con cierto margen, ¿no? Uh-huh. Antes éramos más estrictos en intentar tener menos enlaces dentro del post, cada vez somos más abiertos porque, digamos, el ponerlos todos al final tiene el pero que tú dices. Uh-huh. Tenemos la duda de qué es lo primero que tenemos que decirle al usuario como publicación para engancharlo, porque igual uh-huh. que tú quieres quitar... digamos, el rollo técnico que he soltado yo del principio del podcast, porque tú quieres engancharlo a la historia para que siga escuchando
claro, el claro.
completo, ¿no? Sí, ¿qué tenemos que poner primero en un post? Decirle, vía tal lo primero, ¿eso es lo que va a enganchar al lector? No sé. En fin, hay un conjunto ahí de esto también, la tradición periodística, que sí. bueno, contenidos mucho más que nosotros, tienen ese primer extracto que lo que hacen es dar un resumen completo, ¿no? Que no es para nada típico dentro de posts, dentro de blogs, pero mira, a lo mejor tendremos que echar un vistazo a cómo lo hacen ellos, porque bueno, también...
Pues sí, la verdad es que ahora que lo dices es curioso que yo ahora mismo no conozco blogs con entradillas, y tampoco sería una mala idea. Bueno, quizás ahora
La gente de Clipset creo que sí la... No lo tengo ahora mismo abierto, pero creo que sí tenían esa costumbre, claro, porque ellos también vienen de... son periodistas y supongo que su estilo y su forma de escribir también se asemeja un poco más a lo que es un medio tradicional.
Bueno, pues para no robarte mucho más tiempo, voy a darle paso, que siempre me gustó mucho esta frase, a las preguntas de Facebook. Y aquí, dentro de 2 años, tendré una cuña musical, ¿vale? Pero bueno, las preguntas de Facebook son muchas, la verdad es que pensaba hacértelas, así que me vienen muy bien. La primera es muy sencilla, que René de bocavit.com, que es un blog de aquí de Asturias, preguntaba en Facebook cuál es el proceso que tenéis para contratar a redactores en Weblogs SL y qué factores tenéis en consideración para remunerar su trabajo.
Vale. Hombre, además a René lo conozco de, del bloque.
Claro, es verdad.
Pues coincidido, que coincidimos los tres.
Exactamente.
Sí. Por cierto, del bloque Asturias, a ver si al final del podcast explicas cómo desapareciste el último día, ¿eh? Pero eso lo podemos dejar al final para que la gente...
Eso es tu venganza por las preguntas que te he hecho. Bien, bien. Sabemos quién no va a volver a... Explícalo.
Lo tenía guardado.
No, volví... No fui al último día del foro Internet Meeting Point, que fue como se llamó el último año, por un extraordinario dolor de estómago tras comerme un kebab infame con Ícaro Moyano, de responsable de comunicación de 20.com, el día anterior a altas horas de la madrugada. Fue la razón principal por la que no fui.
Entonces justificado.
Exactamente. Bueno, proceso de contratación de redactores en Weblogs SL. ¿Cómo va?
Pues, realmente para encontrar gente tenemos dos vías. Una es la gente que se ha ofrecido por nuestro formulario, por cuando hemos buscado editores, pues nos ha comentado que les podría interesar. Y otra vía es que cuando no tenemos ese primer grupo, pues indagamos, ¿no? Exploramos un poco, sobre todo la blogosfera, en busca de, pues eso, de gente que le interesa hablar de un tema y que veamos que lo hace con sentido. La primera variable que nosotros siempre hemos tenido a la hora de hacer contenido es buscar a la gente que sepa del tema. Es una aproximación algo diferente al periodismo tradicional, más parecido al periodismo especializado, es decir, no buscar a alguien que comunique de una manera extraordinaria, sino buscar a un periodista, sino buscar a alguien que, defendiéndose bien a la hora de escribir, sobre todo tenga el capital que a nosotros nos interesa por nuestro tipo de publicación, que es el control, el dominio y el saber hablar bien de un área. El típico ejemplo que siempre ponemos, que a nosotros nos interesa más un nutricionista o un cocinero directo al paladar que alguien que comunique muy bien pero que no llegue a tener el conocimiento tan profundo que puedan tener un experto de la materia, porque al final nosotros escribimos para gente muy metida en ese mundo, ¿no? Escribimos para gente, imagínate, a alguien de Apple, de ponerse como editor a uno que no sea de la secta, pues tenemos un problema, ¿no?
A mí, por ejemplo. Sí. Yo sí, estaba pensando en trabajar en Apple Esfera, pero por ahora no lo veo. Por ahora no lo veo.
Bueno, podemos hablar, ¿no? Juan,
sí, sería divertido. Desde luego tendríais un aumento en el número de comentarios. Ya soléis tener trolls en Apple Esfera. Pienso que si colaborara yo sería espectacular. Ya. Y luego, bueno, la segunda parte, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso de remuneración? Vale. Sí, porque claro, yo cuando explico esto, yo le vendo mucho la moto a la gente joven para que se ponga en contacto con vosotros, porque bueno, pienso que esta era otra pregunta que te quería hacer por el medio. Pienso que los blogs para la gente joven, para un chaval, por ejemplo, de 17 años, es una herramienta estupenda que se está perdiendo. Porque probablemente cuando tienes tanto tiempo libre, seas especialista en algo. Tú piensas que es una chorrada, ¿no? Pero cuando le digo a chavales de 17 años, oye, os pueden pagar por escribir de coches o pagar por escribir de cine o de música, se quedan sorprendidísimos, ¿no? Entonces, ¿esto es así? ¿Puede un chaval que sea especialista en una materia ganar dinero con vosotros?
Bueno, sí.
Te estoy dejando además la pregunta en bandeja para que vendas Weblogs SL, ¿eh?
Mira, nosotros, el sistema de remuneración que tenemos combina dos factores. Uno es un pago fijo por post y luego una parte variable. En la parte del pago fijo, pues depende de dos cosas. Uno es el nivel del blog. Si es un blog consolidado con ingresos recurrentes, pues ese pago fijo es alto. Si es un blog nuevo con ingresos escasos, es un pago fijo bajo. Y luego hay otra variable que es...
Lógicamente no me puedes decir cifras o una horquilla, por decir bajo o alto.
Te voy a dar una horquilla.
Una horquilla.
¿Qué te parece? Mira, luego hay una parte variable. Al final te lo
sí,
doy.
Sí.
Para orientar. La parte variable es que siempre repartimos el 15% de los ingresos del blog entre los editores. Estos ingresos no es beneficio, es de lo que se ingresa publicitariamente. Pues si un mes a lo mejor hay un pico de ingresos, que eso no se nota en el pago fijo, pues que ese pico de ingresos pues se note en los ingresos de los editores de manera con este variable, ¿no? Vale, eso es un poco el cuadro general. Lo que tenemos realmente a la hora de ingresos de editores es pues una long tail, ¿no? Una larga cola que lo llaman por ahí, ¿no? Tenemos una cabeza con pocos editores que ganan mucho, que son nuestros profesionales, la gente que se dedica a full time con nosotros y que trabaja y que vive de esto. Es decir, tenemos a un Penalba, un Dani Seco, tenemos un conjunto de editores que ya profesionalmente se dedican a esto. Uh-huh. Luego tenemos una clase media, y por clase media te digo los que ganan, pues eso, entre 400 y 800 euros, entre 300 y 800 euros al mes. Uh-huh. Son gente, pues eso, que tienen su profesión y además escriben con nosotros, colaboran con nosotros. Uh-huh. Gente que tiene un complemento a su labor profesional en términos de ingresos de dinero. Y ahí es, pues tenemos una, en esta clase media digamos que es un grueso grande, ¿no? Uh-huh. Ahí entran un montón de blogs, pues gente de tendencias, de cocina, de bebés, de software, de Genbeta, de Apple, también hay gente de Chataka Móvil, en fin, sí. Tenemos una clase media de gente pues que eso, que ahora mismo pues tiene ese perfil de dedico una hora al día o dos horas al día y otro día hacer horas, en fin, hay mucha libertad de autogestión en este tipo de cosas y tengo complementos en ingresos. Y luego tenemos una final de la cola de gente que tiene unos ingresos pues simbólicos, 300 euros o menos. Y que son pues los que tenemos en blogs pues más pequeños, los que están arrancando o que comercialmente no hemos conseguido que vayan a más. Uh-huh. Al final, bueno, nosotros venimos de un pasado en 2004 en el que la gente venía con nosotros porque quería escribir. La motivación principal era, bueno, no sé si aquí va a haber pasta porque estábamos todos empezando. Claro. Nosotros tampoco sabíamos si iba a haber pasta porque era una apuesta, ¿no? Y la motivación principal era, mira, veo que sois capaces de hacer una publicación pues, que funcione bien. Yo quiero colaborar ahí porque quiero que me lea mucha gente y esa era la motivación principal al principio. Quiero formar un proyecto pues un poco más ambicioso sobre un blog personal. Y ese era el principal motivo por el que la gente colaboraba con nosotros. Esto ha ido cambiando con el tiempo y ahora cuando alguien contacta lo primero que pregunta es, bueno, ¿esto en pasta cuando?
Lógicamente, ¿no? Claro.
Esos tiempos han cambiado porque también la blogosfera y lo que se sabe de este mundillo ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros necesitamos hacer esa propuesta de valor de manera de que bueno, necesitamos gente que le apasione un tema, así que le guste mucho algo, que haya un esquema de ingresos razonable. De hecho, nosotros la parte fija la introdujimos con el tiempo porque al principio era todo variable y metimos la parte fija para que la gente tuviera una estabilidad. Es decir, yo sé, colaborando con, no sé, con Zona Fandom o con Hipersónica, sé a final de mes el mínimo que me llevo. Si escribo 30 posts, sé cuánto dinero voy a ganar y además habrá un variable. Pero bueno, la parte fija ya sé que la tengo, ¿no? Uh-huh. Y es un poco como estamos ahora mismo. Para mí lo ideal sería tener cada vez tener gente profesional. Uh-huh. Porque bueno, a la hora de trabajar con alguien que se dedica a tiempo parcial, pues bueno, tenemos mucha suerte porque si algo tenemos de valioso con los SL es que tenemos colaboradores que son pues de pata negra, ¿no? De primera línea, tanto en calidad de contenidos como con posibilidad de trabajar con ellos. Y en ese sentido, no sé si suerte, acierto o las dos cosas. Si hemos sido capaces
de... Cierra el Messenger, Antonio. No es el momento de estar chateando por el Messenger en una entrevista.
No, no soy tan multitarea. Ese es el móvil, macho, que lo tengo aquí. Ese ha sido el móvil, palabra. No soy tan multitarea. Lo que te contaba es que, bueno, tenemos gente pues, muy valiosa, muy cómoda en colaborando con nosotros y lo ideal es que esa gente pues le vayamos dando... Pues, cuanto más oportunidades de que si alguno quiere dedicarse a esto, pues eso sería la situación ideal. Conforme va siendo posible económicamente lo vamos haciendo. Pero bueno, también hay gente que no tiene vocación de querer dedicarse a esto, ¿no? Hay gente para la que su estatus actual de, mira, tengo mi profesión y esto es pues, algo que, no sé si calificarlo de hobby remunerado o si es una colaboración que además me da dinero y lo hago porque me gusta, y ese es su estatus perfecto. Pero por nosotros, cuanto más consigamos de hacer profesionales a nuestros editores, mejor.
Uh-huh. A ver, un par de preguntas más. Te ruego brevedad, que es algo que también siempre quise decir. más que nada porque alguien se descargue el podcast y no tenga que comprarse un disco duro entero para escucharlo.
Vale,
no, venga, va. Otra que me interesaba también, Iván Lasso, que es también un tipo estupendo de internet, comentaba aquí una pregunta sobre el tema de la publicidad. Te leo textualmente, dice, Soy de la opinión, y creo que leí a Ricardo Gali algo así, de que los medios convencionales han entorpecido la evolución de la publicidad online, subestimándola en su momento y adjudicando precios bajos que ahora juegan en contra de todos, especialmente de los más pequeños. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo hacer para que contenido de calidad independiente reciba una remuneración apropiada en cuestión de publicidad?
Bueno, pues nada, yo a Iván lo conozco, creo que hemos coincidido en algunas páginas discutiendo y demás algunas cosillas. Uh-huh. Y vamos, firmo totalmente lo que dice. El medio tradicional, digamos, son los grandes actores. Es decir, si pensamos en grupos de comunicación grandes, son los que tienen una relación de hace muchos años con los anunciantes. Son los que además en Internet son fuertes también, es decir, tienen mucho tráfico. Y son pues un actor decisivo, es decir, lo que ellos hagan va a ser un actor decisivo en la publi, cómo se desarrolla el mercado de la publi. Claro, es que muchos de estos empezaron vendiendo la publicidad del papel, oye, y te regalo esto de internet. Si me contratas esta página impar entera y de regalo te doy 1 millón de impresiones en el periódico online porque, claro, en sus cuentas era algo anecdótico comparado Ajá. con la vaca lechera, que era el medio tradicional, el papel o la tele o la radio, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Claro, conforme el mercado publicitario se va moviendo a Internet, pues hay una urgencia porque Internet sea más rentable. De hecho, esta semana pasada Vocento y Prisa anunciaban que cortaban el 10% de agencias que estaban dando y que era una señal de que, oye, que tenemos que subir los ingresos que tenemos por public internet. Hay otra variable, y perdón por el rollo.
No, pero, por ahora está siendo breve.
Pues la otra variable es que, bueno, internet se ha vendido como un medio para hacer publicidad por objetivos. Es decir, AdWords, CPA,
sí.
Y la publicidad, digamos, que pueden tener los medios, típicamente banners o más o menos agresivos, pues se siguen midiendo por los mismos parámetros. Tu publicidad va bien si tienes un CTR alto. Entonces, claro, la publicidad por objetivos, por su propia naturaleza, tiende a súper optimizarse en términos de precio e impresiones y este tipo de tareas, y los medios, seamos viejos o nuevos, necesitamos publicidad cara, porque tenemos costes altos. Costes altos de crear contenido. Uh-huh. Los servicios puros de Internet, un Facebook, un Twenty, un Twitter o cualquier página que escale por su propia naturaleza, porque es un servicio, y que no tenga que cada artículo haya que costearlo, editarlo, revisarlo, etcétera. Es decir, los servicios de Internet que escalan no tienen este problema de pueden ir a objetivos. Google puede ir a objetivos y tiene un stock casi infinito. Un medio, sea nuevo o viejo, necesita otro tipo de publicidad que tiene que ser necesariamente más cara y tiene que empezar a plantear a los anunciantes que con esa publicidad cara en ese medio les sale rentable hacerla. Porque la publicidad puede ser barata o cara, pero para el anunciante siempre tiene que ser rentable. Entonces, bueno, yo creo que cada vez de esto somos más conscientes todos. Los medios están empujando a hacer una publicidad más cara. Algunos creo que a lo mejor incluso se están pasando de frenada en lo que es la agresividad, como se plantea en la página, ¿no? De estos super intensidad, esto que mueves el ratón y aparece algo gigante. Eso también tenemos que tener cuidado, pero al final los medios necesitamos publicidad cara porque digamos que no tenemos esa capacidad de escalar y de stock infinito que sí tienen otras plataformas online.
Uh-huh. Y por último, la última pregunta, porque bueno, René y Iván nos dejaron más, pero quería seleccionar una de cada uno. Un chico o un hombre que se llama Antonio nos deja una pregunta que hace como una especie de muñecas rusas que dice: ¿crees que Facebook se comerá a Google y Twitter se comerá a Facebook? Eso por un lado. Y por otro lado, otra pregunta interesante es ¿y si piensas que YouTube puede sobrevivir a medio o largo plazo? ¿Vale? No sé, cualquiera de las dos que quiera responder. ¿Cómo ves un poco esta sucesiva compra o hambre de empresas de unas a otras?
Jolín, qué complicado, ¿no, Juan?
Sí, un poco. Pero bueno, quiero decir, en última instancia yo pienso que enlazándolo un poco, si quieres, con lo que hacéis en Weblogs SL, ¿cómo os enfrentáis un poco a este ya apogeo de las redes sociales? Porque desde mi punto de vista, aunque nosotros llevamos hablando de ello mucho tiempo, en España yo pienso que es ahora ya cuando se está notando que realmente Facebook, Twenty y Twitter poco a poco va despegando en España, fagocitan ¿no? Lo que es gran parte del mercado de internet, del tiempo que la gente está delante del ordenador. ¿Qué supone para vosotros? Sobre todo en términos de... Claro, porque supongo que para los blogs de Weblog SL el SEO en Google es muy importante, os da muchísimo tráfico. Y ahora parece que cada vez menos la gente va directamente a la página, ¿no? Parece que Google empieza a estar un poco de capa caída, muy, muy poco de capa caída, pero un poco. No lo sé cómo lo ves.
Hay un montón de cosas interesantes en lo que...
Claro, es que...
Entonces no me puedes pedir que no me enrolle, ¿eh?
ya, es cierto. Pero bueno, es la ventaja que tengo. Me traigo las preguntas preparadas.
Vale, mira, intentando ser un poco breve. Bueno, en términos de lo que preguntaba Antonio directamente, qué puede pasar con todos estos gigantes, hombre, es muy complicado. Yo cada vez que escribo sobre ellos, cada vez intento ser más prudente porque... las posibilidades de equivocarte, quién iba a saber que iba a salir Twitter hace un par de años y pegar el subidón que he pegado.
Sí, sin duda.
Es complicado, ¿no? Es decir, eso, el que lo sabe, digamos, tiene todos los billetes para ser millonario, ¿verdad?
Exactamente.
Pero bueno, conforme yo creo que cada uno está ocupando un espacio diferente. Facebook, a pesar de los movimientos que hace, sigue siendo ese sitio para las cosas privadas con mis colegas, mis amigos y gente, si son relevantes en lo personal. Twitter yo creo que está ocupando otro espacio diferente, que es gente interesante, que me recomienda cosas o que dice cosas que me interesan. Entonces, es un contexto un poco diferente. De hecho, nosotros, enlazando con lo que tú dices, lo notamos. Twitter, a pesar de tener muchísimos menos usuarios, mueve mucho más tráfico para nuestras temáticas. Sí. Es un aspecto curioso porque además, como tú dices, digamos que los intermediarios en el tráfico están cambiando. Antes estaba el gran intermediario del tráfico, es Google, que lo sigue siendo, es decir, en términos de números absolutos, es absolutamente dominante, pero empiezan a aparecer nuevos intermediarios y nuevos patrones de cómo la gente llega a cosas, ¿no? En Twitter, pues mira este enlace, mira este artículo que he leído. O en Facebook también puedes hacer algo parecido y hacer otras cosas adicionales, pero lo interesante es lo que tú dices, que a Google están empezando a aparecer no servicios que resuelven lo mismo de las búsquedas, de necesito información que me la des, pero sí servicios en la que llego a contenidos bajo otros patrones, bajo otros contextos, y eso empieza a ser interesante. Por decirte un poco cómo lo vemos en Google SSL, una de las métricas que nosotros tenemos de éxito de un blog es que vaya bajando el porcentaje de tráfico desde el buscador, porque es un tráfico prestado. Es un tráfico en el que llega casi siempre lo que va a hacer es coger lo que necesita y se va a ir, porque se está en ese contexto, ¿no? Necesito algo, se lo pregunto a Google, me lo da y en la mente del usuario quien se lo ha resuelto es Google, no, no es tú, ¿no? Para nosotros lo ideal o hacia lo que tenemos que entender es que tener parroquianos, ¿no? Para que exista gente que venga, que se conecte habitualmente, y por eso intentamos darle muchas cosas al usuario, ¿no? Tener su página personal, tener pues eso, sus favoritos, sus productos favoritos, que pueda votar, que cada vez le ofrezcamos más cosas para decirle, oye, mira, te vamos a intentar dar más utilidad a que tú te hagas usuario habitual. Mira, por ponerte un ejemplo, en Apple Esfera, es uno de nuestros casos de éxito que lo vemos aquí, por el tráfico directo, es el 60% del blog, y Google está en el 24%, y en el 24, entre comillas, porque gran parte de los que vienen de Google buscan Apple Esfera. Entonces, no son paraquedistas, sino son parroquianos que usan Google de página de inicio, que es diferente, ¿no?
Sí.
Entonces, es un poco hacia nosotros tenemos que tender. Por supuesto, ahora, de hecho, tuve una discusión larga con Hugo, tu amigo Hugo el Infame, en su blog, sobre nuestra dependencia de Google y sobre cómo Twitter iba a ser un actor que a los que dependieran de Google pues iban a acabar jodidos. Y creo que conforme pasa el tiempo, esa tesis que él decía un poco de una manera un poco más burra, bueno, más burra, más bestia, perdón.
Más infame, por eso es solo infame. Otro blog infame, por supuesto.
De una manera más infame, ahí ¿no? Se va confirmando. Y los que usamos, los que dependemos, los que tenemos a Google como un intermediario importante, igual que en las esferas el 24%, tenemos otros blogs en los que sí tenemos una Google dependencia, que son a lo mejor pues no tecnológicos, pero sí de otras temáticas en las que mucho tráfico nos viene de Google, lo que tenemos es cambiar el chip y saber que la gente va llegando a contenido de otras formas. Y que hacer bien Twitter ahora puede ser como hacer bien Google hace 10 años, que los que lo hicieron bien primero pues consiguieron pues eso, tener una ventana de captación de tráfico y de que la gente te conozca, impresionante.
Bueno, pues antes de que nos dé la hora de entrevista, te voy a dar las gracias, y porque la verdad es que al final hemos estado mucho tiempo, pero bueno, me quedan, si ves ahora mismo la hoja que tengo delante, porque yo aquí las preguntas las apunto con papel y boli, aunque te parezca increíble, pero con papel y boli, uh-huh. y todavía me queda como la mitad, o sea que me parece que vamos a tener que repetir dentro de unos meses o algo así, porque me ha quedado mucho sobre el papel, pero bueno, muchas gracias
porque... a ti, Juan, ha sido un placer, además que tú sabes que yo soy un seguidor de las cositas que montas ahí en el blog y tal, y bueno, pues nada, que muchas gracias por echar este rato. Y cualquier cosa ya sabéis. De todas maneras, si tus lectores o la gente del blog pues quiere repreguntar y tal, pues ahí tenemos los comentarios, ¿no?
Exactamente. Y de verdad que os recomiendo que entréis en Error 500 porque, Antonio, aparte que no tiene vocación de charlista, no es un charlista y suele decir cosas muy interesantes. Por otro lado, comentaros que la semana que viene tenemos en Explícalo al responsable de la libreta de Van Gaal, que es un blog de deportes. No sé si lo conoces, Antonio.
Hombre, además a Miguel, dale recuerdos.
Vale, pues te daré recuerdos de tu parte, pues lo tendremos por aquí, que es un blog estupendo también con el que me apetece mucho charlar. Sí. Así que nada, os veo la semana que viene y a ti, Antonio, espero verte pronto. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo a todos.